La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Siempre regresamos a tiempo a la programación normal para contarles lo último de la economía y los negocios. La noticia de la semana la está dando Televisa. Además, los bancos centrales le entran al blockchain. En Ecuador no tardan los caramel frappuccinos. Tesla se está convirtiendo en lo peor de lo que va de 2024. Hablamos también del barómetro electoral de Bloomberg y Apple. Si no es el auto, ¿entonces una robotina? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
La noticia de la semana. Grupo Televisa le va a comprar a AT&T, su socio, la participación del 41.3% que tenía en Sky México, su servicio de televisión de paga. Con ello, ahora Televisa será la dueña, pueden leerlo en modo telenovela, del 100% de Sky. Esta empresa, hoy más enfocada a las telecomunicaciones y siempre a medios, no deja de hacer movimientos. Recuerden que venimos de la exitosa escisión, que al menos así se vio en la bolsa mexicana, de sus otros negocios que incluyen al Club América, revistas y casinos, por mencionar algunos, pero que para las calificadoras no causa tanta emoción. Por ejemplo, Fitch el 30 de enero dijo que el hecho de crear Oyamani, esta nueva empresa que agrupa a los otros negocios, no haría que Televisa reduzca su deuda. Y luego el 15 de marzo vino una baja de calificación por parte de Moody's, aunque aún dentro del grado de inversión. Pero el detalle está en lo que argumentó Moody's. Más allá de que miran una mejora en su apalancamiento, aunque aún por arriba de lo que estiman en esa calificadora, otro argumento estuvo en el declive de Sky. Moody's prevé que los retos operativos de Televisa por este motivo, además de un entorno competitivo en cable, así como la naturaleza competitiva propia del mercado mexicano, seguirán presionando los márgenes y el crecimiento orgánico del grupo. Dicho este contexto, ¿importa este movimiento que hace Televisa al adquirir la totalidad de Sky? En un comunicado, la empresa dijo que el precio de la transacción sería pagado entre 2027 y 2028, aunque no sabemos el monto. Todavía la operación también está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Y hay relevos. Luis Malvido dejará de ser director general desde el 15 de abril y será relevado por Francisco Valim, quien actualmente es el director del segmento de cable en Grupo Televisa. Interesante también que le estén dando todo el paquete de Sky a Valim, quien aún no cumple ni siquiera un año en Televisa. Llegó en junio de 2023 tras la salida de José Antonio González Anaya, el ex secretario de Hacienda. Valim es un veterano del sector de las telecomunicaciones en Brasil y desde entonces está a cargo de la expansión de Easy.
En otras noticias.
El Banco de Pagos Internacionales, el BIS por sus siglas en inglés, ese que dirige desde Suiza el mexicano Agustín Carstens, junto a 7 bancos centrales como Banco de México y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, por mencionar algunos, van a probar el uso de la tokenización para aumentar la velocidad y la integridad de los pagos internacionales. Paréntesis, la tokenización es aquello que implica registrar activos en la cadena de bloques o blockchain, que es una base de datos con información almacenada en bloques, los cuales se pueden replicar. El blockchain se presume como algo difícil de vulnerar. Este proyecto de tokenización con los bancos centrales lo llevan desde el BIS Innovation Hub. El proyecto se llama Agora y lo que busca es superar las dificultades en los pagos transfronterizos debido a los diferentes requisitos legales, reglamentarios y técnicos, también horarios de funcionamiento y zonas horarias. Para completarles la lista de bancos, participan también el Banco de Japón, el Banco de Corea, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia, este último en representación de toda la red de bancos centrales de la zona euro.
Esto es el dato del día.
El desempeño de las acciones de Tesla en lo que va del año se está convirtiendo en el peor dentro del índice Nasdaq 100 y el segundo peor dentro del índice S&P 500. Pasa que el precio de este gigante de los vehículos eléctricos, propiedad de Elon Musk, ha caído más de 33% en los primeros 3 meses de 2024. Fíjense, en enero de 2022, las acciones valían alrededor de $400 cada una. Ahora, 2 años después, están en $166 por título y con miras a que sigan cayendo. Los analistas actualmente están observando un nivel de $150 para determinar si las acciones van a tener el soporte necesario. ¿Y qué está originando la caída? Un desastroso reporte de ventas de autos. Lo hemos estado abordando últimamente, de cómo hay alerta por una desaceleración en la adopción de vehículos eléctricos, que igual está causando que las calificadoras levanten algunas banderas rojas, lo mismo con empresas de autopartes que con fabricantes. En el caso de Tesla, en estos primeros días de abril nos enteramos sabemos que sufrió su primera caída interanual en ventas desde 2020, cuando inició la pandemia. La empresa entregó 386.810 vehículos en el primer trimestre, pero eso quedó muy por debajo de la estimación media de los analistas, que esperaban unos 449.080. También Tesla actualmente enfrenta paros en su planta de Berlín y reconfiguró su planta de California para fabricar una versión mejorada del Model 3. Y este es un proceso que tiende a alentar la producción. Pero Tesla no es la única que atraviesa un panorama retador. Ahí tienen a BYD, la china, que le ganó en el cuarto trimestre de 2023 como la que entregó más autos eléctricos, y eso le dolió. BYD acaba de reportar ganancias anuales inferiores a lo que se esperaba. Además, puede costarle mantener la corona como el mayor vendedor de autos eléctricos por las oscilaciones estacionales de las ventas durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, donde se concentran las ventas de BYD y que distorsionan las cifras. Ahí tienen ustedes a los dos gigantes del momento, ambos batallando por mantener su ritmo.
América Latina.
Hay un país en Latinoamérica al que Starbucks no ha llegado. Ese es Ecuador. Pues la espera parece que va a terminar. La marca estadounidense de tiendas de café dijo que pronto va a aterrizar en la mitad del planeta. Así lo comunicó para anunciar su llegada a este país andino. Fue TikTok la red social que eligieron para dar la noticia y será en junio cuando comience a operar. Sería la llegada de las cafeterías porque sus productos ya se vendían a través de los supermercados. Igual y no todas las combinaciones locas que luego uno le pide a su barista de confianza, pero sí otras bebidas embotelladas y el propio café. Vamos a ver si es cierto que ahora sí encienden esa máquina para hacer café y la licuadora para los frappuccinos, porque la expectativa de la apertura de las cafeterías en Ecuador existe desde 2022, una fecha que desde la que ya se anunciaba su llegada. La diferencia es que en esta ocasión sí hay un mes en específico y ese será junio.
Sorbo electoral.
Claudia Sheinbaum está liderando la carrera presidencial en México. Esto es lo que revela el barómetro electoral Bloomberg, una encuesta de encuestas que está ponderando los ejercicios de opinión que están realizando 15 casas encuestadoras. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el más reciente episodio de Sorbo Electoral, platico con Salvador Vázquez del Mercado, uno de los arquitectos de esta encuesta de encuestas para Bloomberg News. Y que déjenme decirles, en 2018 fue la que mejor predijo que Andrés Manuel López Obrador ganaría la presidencia de la República. También es una conversación imperdible, porque ¿cuántas veces no escuchamos durante estos periodos electorales hablar de las dichosas encuestas, sin que sepamos realmente sus entrañas, cómo funcionan, en cuáles confiar, de cuáles dudar? Platicamos sobre esto también en ese episodio de Sorbo Electoral, que se resume en que este año y a dos meses de la elección, solo un auténtico temblor podrá mover las preferencias. Hacia el final de la conversación, después de conocer cómo funcionan las encuestas y cómo se compone el barómetro electoral Bloomberg, profundizamos en el primer ponderado que arroja el modelo, y eso es que con el 58% de la intención de voto efectivo, Sheinbaum es la que lidera. El voto efectivo considera únicamente a las personas encuestadas que están seguras por quién votar y descarta a los indecisos, entre otras variables. En segundo lugar, se ubica la principal candidata opositora, que es Xochitl Gálvez, con un 35% de las preferencias, pero a 23 puntos de distancia de Sheinbaum, la candidata puntera y representante de Morena, el partido gobernante, que va en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y en un muy lejano tercer lugar queda Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué decimos un auténtico temblor? Bueno, yo no lo digo, lo dice mi entrevistado. Pasa que en el primer mes de campaña, todo marzo, esos porcentajes casi no se movieron, lo que confirma que Claudia Sheinbaum, a partir de las mejores 15 encuestas que recopila el modelo del barómetro, mantiene una clara ventaja. Pero como también se concluyó en la conversación con Salvador Vázquez del Mercado, una encuesta es eso, una predicción, pero no define el resultado de una elección. Les invito a darle play al episodio y también a consultar este barómetro electoral Bloomberg o Bloomberg Poll Tracker en inglés, que se estará actualizando en las próximas semanas. Les dejo el enlace en la descripción. ¿Ustedes creen que haya algo que pueda ajustar pronto el curso de las preferencias de los votantes?
El último sorbo.
Si Apple dejó por la paz el sueño de crear su propio automóvil, ¿qué le queda? La robótica doméstica puede ser el plan B. Según personas familiarizadas con la situación que hablaron con Bloomberg News, la empresa de Tim Cook tiene equipos que investigan un impulso hacia este estilo de robótica personal y que sería un campo con el potencial de convertirse en una de sus próximas grandes apuestas. Ejemplo, sus ingenieros estarían explorando un robot móvil que puede seguir a las personas por todo su hogar. O sea, si se los traduzco, como una robotina. Si son millennials en adelante, creo que saben de qué caricatura les hablo, la de los supersónicos. También estarían desarrollando un avanzado dispositivo doméstico de mesa que utiliza robótica para mover una pantalla. Pero nada es seguro, muchas veces estos esfuerzos se quedan en etapas iniciales y puede que nunca se lancen, pero de que lo exploran, lo exploran. Ahora sí que, aplicando el dicho, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Apple sabe que no puede depender toda la vida del iPhone como su principal fuente de ingresos. Tiene que buscar nuevas fuentes. De acuerdo con lo que reporta Bloomberg News, con la robótica, Apple podría meterse más en la vida hogareña y además capitalizar los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial, que ya ven que está muy de moda. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Tampoco dejen de escuchar los episodios especiales de Voces de la Bancaria rumbo a la Convención Bancaria. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, a mí me encuentran como @jimenabusiness, y YouTube, los episodios completos en video. ¡Feliz jueves!
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.